en la primera lectura que hemos tenido en esta tarde-noche, con relación a la segunda lectura que vamos a tener luego. Yo quisiera decir algunas palabras primeramente respecto a lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Él tiene palabras de aliento, él tiene palabras de recordación hacia ellos respecto a su vida anterior. Dice que Dios, el Señor Jesucristo, en su gran amor, en su infinita misericordia, les ha dado vida en abundancia. Hermanos, es bueno que recordemos que también esta palabra es para nosotros, porque dice que en otro tiempo éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, y yo quiero que esta palabra desobediencia nos quede hoy en nuestra mente, porque esta palabra va a tener mucha importancia en cuanto a lo que vamos a meditar hoy. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en el mundo. Esta era nuestra situación anterior de conocer a Cristo. Tal vez podríamos decir teóricamente, Cristo ha cambiado nuestras vidas, pero no es la palabra correcta, ¿verdad? Teóricamente puede ser que Cristo cambie la vida de aquellos que son no convertidos, de aquellos que tal vez les ha tocado escuchar el Evangelio, tal vez aquellos que se han sentido molestos en su interior, no con quien le está predicando, sino con quien el reconocer de que hay un pecado, hay algo que está afectando la relación con Dios, y saben que en Cristo, solamente en Cristo y nadie más que en Cristo, van a encontrar el perdón de los pecados. Hermano, de todas estas cosas, un día nosotros hemos sido rescatados. Dios nos ha extendido su mano de amor, de misericordia, y a través de su Espíritu nos ha hablado. Nos ha hecho ver la necesidad que teníamos de salir de ese pozo en que nos encontrábamos. Y todo esto a través de distintas palabras, el apóstol Pablo le está haciendo recordar a los hermanos de Éfeso cuál era la situación anterior y cuál es su situación actual. Hermanos, que tengamos muy en cuenta esto, porque Dios pide de nosotros mucho más de lo que nosotros estamos dando como hijos suyos. El principal mandamiento que hemos recibido después de convertidos, el principal mandamiento por el cual Dios nos mantiene en este mundo, nos congrega en este lugar, es ir y predicar el Evangelio. ¿O queremos quedarnos con esa salvación tan gloriosa, tan preciosa para nosotros mismos y no compartirla? Por eso el apóstol tiene las palabras que ha tenido para aquellos hermanos de Éfeso y les insta y les recuerda: habéis sido salvados por gracia, no habéis sido salvados por obras, no habéis sido salvados porque eres rico, porque eres pobre, porque tienes mucho conocimiento, porque tienes poco conocimiento, porque eres lindo, porque eres feo. Has sido salvado porque la gracia de Dios así lo ha querido y así te alcanzó. A través de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero vamos a ir ahora al segundo pasaje, a donde el autor de este pasaje, el Salmo 146, está recordando en sí mismo y se está dando cuenta él mismo y comienza él alabando a Dios porque ese cambio, por el cambio que Dios había hecho en su vida. Voy a usar una versión desconocida para vosotros. Por eso va a haber algunas palabras distintas, pero la esencia es exactamente la misma, no cambia en absoluto. Aleluya, aleluya al Señor, alma mía. Mientras viva yo quiero alabar al Señor. Quiero salmodiar o cantar para el Señor mientras exista. Dice, no pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. No bien se le va el alma, vuelve al polvo, y ese día acaban sus proyectos. Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor su Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todos cuanto ellos encierran. Él su lealtad conserva siempre y su justicia da a los oprimidos. Proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libre a los presos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los justos. Da el Señor protección al forastero. Y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre, de generación en generación. Aleluya. Tenemos una preciosa expresión del salmista. Este es un salmo, uno de los tantos salmos del cual se desconoce quién lo escribió. Dice por experiencia propia este hombre, no pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. ¿Cuántas gentes, mis queridos hermanos, hoy en día están poniendo toda su confianza en los mortales? Equivocados totalmente, mueren los mortales, vuelven al polvo. Ese día, dice el salmista, acaban sus proyectos. ¿Y qué hay de aquellos que pusieron su confianza en esos mortales? Y es muy habitual hoy en día ver cómo el mundo está poniendo toda su confianza en meros hombres, que lo único que hacen es engañar a la gente. Y en vez de acercarnos a Dios, nos están alejando cada vez más. Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor su Dios. Él ha comprobado cómo la justicia de Dios cae sobre los oprimidos, cómo Dios proporciona el alimento espiritual a los que están hambrientos, a los que están sedientos de esperanza, a los que están sedientos de futuro. Él ha sentido en su interior, en su ser, aquella libertad que Dios da a los presos. Como Dios da vista al ciego espiritual. ¿Puede el hombre acaso dar vista al ciego espiritual? Solamente lo puede guiar a través de la palabra de Dios, pero termina siendo la palabra de Dios la que actúa. Dice el Señor, endereza a los encorvados. Y esta expresión me hace recordar la pesada carga de nuestros pecados. Esa pesada carga que un día llevábamos y que hoy en día la humanidad lleva. Que aunque parezcan que no, pareciera que no están encorvados, sí lo están. Y esa pesada carga, el salmista pudo sentirla como Dios la quitaba de sus espaldas. Que seamos agradecidos. Esta mañana recordábamos a través de los símbolos la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz. El pan que nos recuerda su cuerpo, maltratado, recibiendo nuestro castigo, llevando nuestra carga, su sangre derramada para poder reconciliarnos con Dios. Ojalá todos los que estamos aquí en esta hora, el sacrificio de Cristo no haya sido en vano. Que todos hoy aquí pudiésemos decir con plena certeza, Cristo ha sacado el peso de mis pecados. Y si hay alguien que tal vez todavía no lo ha hecho, que medite y que piense. Y lo más hermoso, lo más precioso, el Señor ama a los justos. Mi hermano, el Señor te ama. Pero no te ama porque tú eres justo, porque tú eres una persona que del cual no hay pecado. Porque tú eres una persona absolutamente derecha en todas tus cosas. No, te consideras justo porque Él te ha hecho justo. Porque Él, allí en la cruz, cuando tú acudiste a esa cruz, pasaste a ser justo para Dios. No nos consideremos justos por nuestras obras o por lo que nosotros creamos ser. Agradezcamos a nuestro Señor porque Él nos hizo justos. dije que teníamos que tener en cuenta la desobediencia. ¿Por qué el mundo vive como vive? ¿Por qué Cristo tuvo que bajar a este mundo? El Hijo de Dios, aquel que estaba con Dios en la creación, aquel que forma la Trinidad, ¿por qué tuvo que bajar? Porque un día desobedecimos. En Génesis 2:17 vemos cómo el hombre cae. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Génesis 3:17 nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, aquellos que hemos sido padres, y aquellos que son padres y tienen niños pequeños, ¿cuántas veces hemos observado y también a veces hemos tenido que reprender o castigar a nuestros pequeños por desobediencia? ¿Por qué son desobedientes? ¿Porque los padres le han enseñado a ser obediente? No, porque nacen desobedientes. Nacen con el pecado que hemos heredado. Nacen con aquel pecado que se cometió allí hace ya tantos años en el huerto del Edén. Allí Dios, que había formado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para tener una comunión completa, perfecta, fue rota cuando el hombre desobedeció a la voz de Dios. No comerás de él. Fue el único pero que Dios le puso al hombre cuando le puso allí en el huerto del Edén. Un solo pero, no comerás de él. Y mucha gente se creen que son justos. Mucha gente se creen que no hay pecado en su vida. Que Dios, que se creen buenos, que Dios no tiene de qué culparlos. Y les recordamos uno por uno los 10 mandamientos. Y seguro que como mínimo, en 3 o 4, no se han cumplido. No hay obediencia. Es que no puede haber obediencia si no está Cristo reinando en el corazón del hombre. Si Dios no se ha apropiado de tu alma y de mi alma, no puede haber obediencia. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No lo está diciendo Daniel Fantelli hoy, un cordobés argentino venido hace varios años ya aquí, no. Lo está diciendo la palabra de Dios, por cuanto todos, tú y yo, destituidos de la gloria de Dios por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. El 3:23, un pasaje conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi querido hermano, le mostramos a Dios en nuestro día a día nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si yo tuviera que decir y tuviera que contestar a esta pregunta, preferiría no contestarla, porque debo reconocer, y tal vez debemos reconocer, que muchas veces en nuestro diario andar, sea en la escuela, sea en instituto, sea en nuestro trabajo, nuestros vecinos, amigos, etcétera, etcétera, no andamos como Dios quiere que andemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El gran problema de la humanidad, y que no se quiere dar cuenta, que no quiere aceptar, que dicen, como si Dios es amor, ¿cómo Dios me va a condenar? Dios es amor, pero Dios es justo. Y Él no va a cambiar su justicia por un capricho o por un pensamiento humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha dado una solución a este grave problema. La realidad espiritual del hombre actual, del mundo actual, es que está perdido irremisiblemente, pero todavía hay esperanza. Primera de Timoteo 2:5 dice, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Cuando Cristo bajó a este mundo, no bajó solamente a dar vista a los ciegos físicamente, a hacer caminar a los cojos, a levantar a los enfermos, a enseñar a vivir cosas buenas a la gente. No vino solamente para eso, sino que vino a morir en una cruz de vergüenza, de dolor, de angustia, como un malhechor. Cristo, el Hijo de Dios, muriendo allí en una cruz por ti y por mí. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la obra redentora que Cristo hizo a nuestro favor? Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuántos han intentado hoy acercarse a Dios, pero no a través de Jesucristo? ¿Cuántos? Primera de Juan 1:7, pasaje, versículo muy conocido. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Todo apunta a una persona, a una persona, a una persona, a Cristo. Aquel hecho tan conocido de cuando el apóstol Pablo estaba preso allí en lo profundo en Filipos, y ocurre la forma en que Dios actúa para liberarle. Y aquel hombre, aquel carcelero, sabiendo que los presos se escapaban, y en aquella época lo pagaban con su vida los carceleros, era un trabajo muy, muy desagradable, ¿eh? Se escapaba un preso, el carcelero pagaba con su vida. Sin embargo, no solamente que se quedó allí en la cárcel Pablo y Silas, sino que todos los presos, ningún preso escapó. Y este hombre, sabiendo que Pablo y Silas injustamente estaban presos por predicar a Cristo, no tiene más que reconocer. Es decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la contestación? Ten fe en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. Y seguimos apuntando siempre a una sola persona, Cristo Jesús en la cruz, para salvarme y para salvarte. Pablo en Efesios capítulo 2, ya hemos leído el 2:8, dice: ustedes, hablándole a los de Éfeso, han sido salvados por la fe, y lo han hecho por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Salvados por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo no sé si aquí en España se estila, pero yo recuerdo que en Argentina, en una determinada fecha, en una recordación de un determinado santo, según la Iglesia Católica, para recibir los favores de ese santo, la gente tenía que hacer un tramo y subir a una escalinata de rodillas. Trabajo para médicos y enfermeros. La Biblia no enseña eso. La Biblia apunta solamente a un mediador, Cristo, el Señor, a un Salvador, Cristo, el Señor. Si alguien aquí todavía no le tiene y piensa que tal vez portándose bien, siendo un buen empleado, un buen estudiante, un buen hijo, un buen padre, una buena madre, llegará al cielo, se equivoca. Mira a Cristo. Levanta tu mirada a la cruz, allí donde el Hijo de Dios dio su vida y dio su sangre. Si por nuestras obras pudiésemos llegar al cielo, no hubiera hecho falta que el Hijo de Dios descienda a este mundo. No hubiese hecho falta. Pero Dios no lo dispuso así. Dios dispuso que la única forma es Cristo Jesús. Y Estimados amigos y mis queridos hermanos, he usado textos de la Biblia católica para exponer este mensaje. Y como veréis vosotros, la propia Biblia católica apunta a un solo Salvador. Tenéis medios para poder dialogar con alguien de esa religión, haciéndoles ver que la propia Biblia de ellos habla que hay un solo mediador, un solo Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor lo bendiga. Amén.